Conecta Radio para Panda.
El ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la. El ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Pero nada pueden bombar, rumba la rumba la rumba la. Pero nada pueden bombar, rumba la rumba la rumba la. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Contraataques muy rabiosos, rumba la rumba la rumba la. Contraataques muy rabiosos, rumba la rumba la rumba la. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Igual que combatimos, rumba la rumba la rumba la. Pero igual que combatimos, rumba la rumba la rumba la. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela.
Bueno, buenas noches. Estamos en la Linterna Mágica, en una localización un poco atípica, en el antiguo IES Diego de Siloé, en una de las actividades del Festival Cultura Permanente.
En el Aula de Ciencias.
En el Aula de Ciencias, correcto. La antigua Aula de Ciencias, un laboratorio. En la mesa hoy tenemos a Juan Peña, a Salvador López, a Ana Moyano y quien le habla, Juan Antonio Sánchez. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, hemos estado viendo una película de Ken Loach, Tierra y Libertad, y la verdad que parece una película un poco atípica, ¿no? Más cercana al género documental y a la, poco podamos llamarla como la realidad, ¿no? Que el cine, ¿no? Más preparado, más de guión, más pensado, más meditado, ¿no? ¿Qué pensáis al respecto?
Pues me parece muy acertada tu observación, porque hay un determinado momento en la película que, como tú bien dices, no se sabe exactamente si estás asistiendo a una película como tal o a un documental. Es más, yo en muchos momentos pienso que los propios intérpretes asumen su papel no solo desde un punto de vista literario, sino a nivel personal. Es decir, que hacen creíble su papel en todo momento y no, digamos, simplemente aprendiéndose un guión o interpretándolo, sino parece que están sintiéndolo.
Yo creo que la película es bastante inteligente, bastante buena. Yo creo que sí está bastante bien pensado, ¿no? La película tiene momentos que parece un documental, sobre todo el momento este en el que están en
la asamblea.
Que creo que es la casa del más rico del
la
pueblo,
asamblea,
¿no?
Que hacen.
En la asamblea, cuando están pensando que tienen que colectivizar las tierras y repartir la comida, porque los hombres están en el frente y necesitan mandarles comida, y también los que van quedando, ¿no? ¿Y Ken Loach? Pues Ken Loach es un director inglés y todo el cine de Ken Loach va en torno a los problemas sociales en Inglaterra, ¿no? ¿Cuánto
un cine que tiene? Evidentemente un cine social.
Cine social.
Y comprometido, desde luego.
No sé si, no estoy seguro si es el director de El viento que agita la cebada.
Sí.
Si no la habéis visto, El viento que agita la cebada, no la, pues, os la recomiendo.
Ana, respecto a la película, la naturalidad.
Sí, en cuanto al tema que hemos estado comentando de la naturalidad, bueno, yo destacaría que tan natural es, no sé si es respecto a esta versión o normalmente hay versión con subtítulos, pero llega un momento en que están hablando los propios intérpretes y nadie traduce. Vemos en un momento que está traduciendo una muchacha en la reunión esta del pueblo, y hay un momento posteriormente que ya ni se traduce. Con lo cual es bastante, creo que es bastante real.
De todas formas, aunque es cierto que Ken Loach, la onda que lleva siempre es un tema de temas sociales, ¿no? Temas, digamos, cercanos al espectador, ¿no? Y siempre va en la onda un poco de dejar hacer, ¿no? Él plantea una situación determinada en una determinada secuencia, y muchas veces yo creo que dice, bueno, no vamos a preparar diálogos, no vamos a hacer nada, actuar. directamente, ¿no?
Es un concepto de libertad a los actores, ¿no?
Efectivamente.
Sería un concepto de la interpretación, porque como bien ha dicho ella, llega un momento, yo pienso que cuando quien lo asiste al debate, piensa que se está desarrollando con tanta naturalidad que no quiere siquiera intervenir para que haya traducciones, sino porque en ese momento piensa que se está desarrollando tan bien que es mejor dejarlo, aunque salga con esa percepción.
También hay momentos en que parece esa libertad que tiene el actor, que parece como si estuvieran actuando en un escenario de un teatro.
Correcto.
En los movimientos de los actores y en las expresiones
que tuvieran. Un tono dramático en determinado
como
momento.
Si estuvieran en lo alto del escenario de un teatro también. Yo creo que es una interpretación bastante buena y bastante acertada por parte del director darle esa libertad a los actores. Y creo que también en sus demás películas en Inglaterra pasa, creo que pasa tres cuartos de lo mismo. Porque
sí, como que el concepto de los personajes es un concepto, digamos, vivo. No un personaje que está, digamos, ceñido a un guión, sino en el que el personaje va a tomar y a cobrar, y al que interprete le va a dar vida a ese propio personaje, entonces eso es lo que va a hacer que la película sea como es.
Y otra cosa que a mí realmente me llama un poco la atención, centrándonos un poco en el tema de la película, ¿no? El tema del contexto histórico de la guerra civil y demás, ¿no pensáis que es una de las pocas películas que de verdad ha hecho algo realmente interesante por reivindicar con un poco de, no sé si llamarlo objetividad o imparcialidad, más que todo el cine que se ha hecho en nuestro país sobre el tema este? Véase, no quiero citar títulos, pero
yo la verdad es que no sé hasta qué punto el hecho de que sea quien lo hace el director, que quizás él pueda digamos abordar el tema un poco más desde fuera al no ser exactamente español, pueda influir, no lo sé, aunque claro que Loa también tiene pues, su ideología, ¿no? Pero que yo, como tú bien dices, noto la película con un sabor diferente al resto de las películas que yo he visto sobre la guerra civil realizadas por españoles. Quizás no mejor o peor, pero a mí es que me gusta especialmente esa película, entonces en ese sentido la veo diferente.
También tiene un sabor diferente porque creo que la película es del año 90 y
95,
algo, ¿no?
95.
Claro, y como es del año 95, y cuando los directores españoles mejor cine sobre la guerra civil y la posguerra hicieron fue a partir de los 70 y durante toda la década de los 80, ¿no? Entonces, esta película la vemos de un director inglés, pero un poco más moderna, ¿no? Que todo el cine de la guerra civil hecho por directores españoles del año 95, ¿no? Pero sí hay muy buenas películas hechas por directores sobre la guerra civil y posguerra.
¿No? Bueno, más o menos la línea, ¿no?
Sí.
Y más cosas, por ejemplo, respecto al tema, ¿no? Ya en cuestión, vamos a sumergirnos un poco en la temática y la historia que narra ¿qué pensáis al respecto de la fiabilidad o de la credibilidad que pueda tener la historia que nos cuentan con respecto a lo que realmente pasó? Es decir, ¿qué papel jugaron dentro del bando republicano esas milicias, esas brigadas internacionales, esos distintos grupúsculos? Y si fueron determinantes en el resultado final de ese proceso histórico que fue la guerra civil.
Pues a mí siempre me viene a mente que se suele decir que la guerra civil fue la última guerra romántica del siglo XX. Y quizá aquí lo podamos percibir porque, por ejemplo, los protagonistas están encuadrados normalmente en las filas de la CNT o del POU. Y hay que pensar que en Aragón ha sido el único lugar del mundo en el que las colectivizaciones anarquistas se aplicaron sobre la práctica. Es decir, no ha habido un lugar en el mundo en el que el anarquismo se haya funcionado durante un tiempo. Entonces, en ese sentido, esa ideología está cargada de un fuerte componente idealista. Entonces, Kim Loach, yo creo que pienso que con la película lo que, incluso quizá por encima de una determinada ideología, lo que hace es un canto a la utopía, un canto a la rebeldía, un canto a la rebelión por causas justas y sobre todo al idealismo, a luchar por ideas, algo que quizá en estos momentos tanto echamos en falta, ¿no? El compromiso y la entrega por una idea y concretamente por estas ideas de emancipación y de libertad.
¿Salvo?
Hombre, la guerra civil española fue la antesala a todo lo que después se formó, ¿no? Con Hitler, con Mussolini. Creo que también el germen fue la Revolución Rusa en el 17. A partir de la Revolución Rusa, en España ven que por qué no se puede hacer una revolución en España, ¿no? Y rompe ya un poco pues, con lo que había de Cánovas, de los liberales, de los conservadores, la monarquía, los borbones, ¿no? Y intentan, pero claro, en la película hay dos movimientos, los anarquistas estos que quieren la revolución ya y los comunistas apoyados por Stalin que lo que quieren es primero ganar la guerra pero casi después no hacer la revolución, asfixiar la revolución, ¿no? Más o menos como lo que hizo Stalin en Rusia, ¿no? Mandar a toda la gente a los campos de...
Bueno, en cuanto a lo que decía Juan, perdón, Juan, en cuanto a que es una guerra romántica, yo creo que no creo que la guerra civil fuera una guerra romántica en absoluto, sino que lo que vemos en la película es la percepción de las brigadas internacionales, que eso sí que son los luchadores románticos 100%, bueno, lo que entendemos hoy en día por romántico, ¿no?, de luchar por un ideal. Y hoy lo que tú dices, que hoy en día tanto echamos en falta, pues no sé yo qué te diría, porque hace 2 años atrás salió el 15M, vale que hay otras de la forma, otro el contexto, igual no es comparable, pero también están luchando por una idea y por una causa, ¿no? Y bueno, en cuanto a lo que planteaba Juan Garrido de la credibilidad, pues no sé, también intentar sacar una credibilidad o qué cantidad de credibilidad hay en una película o no, eso ya sabemos que ninguna película es...
Yo lo planteaba más desde el punto de vista de que, sí, de que estamos hablando de una producción muy cercana a un documental, ¿no? Al género documental. Y luego, aparte, yo hay una cosa que... Lo del canto a la utopía, ¿no? Ese abrazar la utopía. Realmente, a mí me entra una pequeña duda si realmente quiere expresar eso que es Locke o no, porque... ya hemos visto cómo acaba. Creo que es muy interesante el planteamiento que hace. Hay dos cosas fundamentales para mí en la película. Una es que cuando Blanca le dice a David que él no tiene culpa, que no ha sido él quien la ha matado, que lo han matado los fascistas, ¿no? Creo que es una idea muy, muy concreta y muy, muy buena para contraponerla con la secuencia que hay cuando están en Barcelona o cuando les dicen retirado al final de la película y matan a Blanca, ¿no? Es decir, primeramente está muy claro que, bueno, se ha podido hacer mejor, se ha podido hacer peor, pero son compañeros, son... Quien lo ha matado es el enemigo. Pero luego, finalmente, más se podrían esperar que gente que se está dejando la vida ha sido traicionada por sus propios compañeros o combatientes de trinchera, ¿no? Entonces, creo que un poco sí puede ser que plantee el tema, pero no creo que sea tampoco como una aceptación de la utopía, ¿no? Y de porque realmente, ¿quiénes son los perdedores de todo esto? ¿Qué tenían que ganar los brigadistas o los milicianos que venían del extranjero? Realmente, ¿no? Son, ¿cómo diría?, conquistadores de lo imposible, quizás, ¿no?
Claro, esa es la utopía a la que nos referíamos y que ellos personificaban.
Sí, yo me refería a cómo, por ejemplo, el protagonista, David, abandona su país, abandona su familia, su novia, y viene a un país que no conoce y viene a entregarse a una causa en la que probablemente se pueda dejar la vida, ¿no? Entonces, eso, pues, es puro idealismo, es puro... digamos que una concepción utópica y de reivindicación de la utopía, porque nadie va a luchar por en estos momentos quizás gratuitamente, ¿no? Sino que parece que todo el mundo quiere sacar un provecho y ellos se entregaron a esa causa sin pedir nada a cambio. Y había que tener en cuenta pues que vinieron brigadistas de prácticamente todos los rincones del mundo, 50 y tantos países.
Yo creo que una de las brigadas era la brigada Lincoln, ¿no? Que era
norteamericana, ¿no? Ya hace poco he visto un libro de los brigadistas chinos, que de China también participaron en la brigada internacional.
La brigada Radetzky, ¿no? También.
De todos modos, yo creo que David, el mismo personaje, sufre una evolución. Sabemos que viene como militante del Partido Comunista y llega un momento en el que destruye el carnet.
Sí.
Entonces, realmente creo, y ahí es donde yo me refería al tema de lo de la utopía, realmente llega a luchar por unos ideales, o llega un momento en que tiene un compromiso con gente que es cercana a él, que es prácticamente de su sangre, por así decirlo, y sabe que no los puede abandonar, ¿no? Porque realmente él se da cuenta que estaba luchando por un ideal, o bien no por el ideal que él creía, o no que sus compañeros de lucha tuvieran ese, compartiesen ese mismo ideal, ¿no?
Viene como comunista, pero es lo que después siente, es a esa gente que ha conocido, y lo que se hace es totalmente revolucionario.
Él evoluciona, por
decirlo. Y es la causa que quiere, porque en Barcelona, ya casi al final de la película, vuelve de Barcelona otra vez al campo de batalla, pero con los anarquistas.
Además, yo tiene un matiz. ¿Qué querés intervenir? Piensa que, por ejemplo, mucha de la gente que participaba en las milicias, el día a día de las milicias tenía un profundo contenido revolucionario y democrático. Es decir, que, por ejemplo, las milicias pues se elegía democráticamente a los, digamos, mandos.
Luchaban las mujeres.
Y había las decisiones se tomaban de forma democrática. Entonces, de ahí a lo que es el ejército regular, en el que se acaba las decisiones democráticas, en el que se acaba la participación de las mujeres en el frente de forma directa, en el que se acaba el contenido revolucionario puro y duro, ya hay un cambio muy grande, ¿no? Quizás sea por eso, por lo que quizás es, digamos, empapado de lo que ha vivido las milicias, ya la militarización del ejército popular le produce cierto rechazo, creo yo, puedo decir. Sí.
Bueno, ahí está el reflejo de la fractura que tiene la izquierda en la guerra civil, que lo vemos tanto en el personaje y en su evolución, como en una escena que a mí me llama mucho la atención, cuando en un balcón está lo de la CNT y en otro balcón están los comunistas. Y una mujer le dice, pero ¿qué estáis haciendo?
Si
eso no es la personificación del mensaje de lo que David personifica en la película.
Claro.
Yo creo que lo es.
De todos modos, yo creo...
En abril del 37, pues hubo lo que se pudo llamar una guerra civil dentro de la guerra civil.
Sí. Efectivamente.
En Cataluña...
Incluso en Madrid.
Sí,
al final. En el 39,
sí.
cuando
el Casado da el golpe.
Efectivamente. Uh-huh. De todas formas, yo creo que... Creo que también hay que poner en relieve en la película cómo... Digamos que la parte del bando republicano sufrió una utilización absoluta por parte de no vamos a decir la comunidad internacional, porque firmaron un acuerdo de no intervención, pero sí es verdad que por parte de la Unión Soviética realmente el apoyo que se recibió fue muy escaso, pero sí actuó el estalinismo y con su centralismo democrático ahí imponiéndose.
Digamos, ¿no? que le hicieron todos la Pascua.
Claro, y entonces estamos ante una situación histórica en la que un ejército profesional se subleva contra un gobierno y el ejército es absolutamente, prácticamente civil, ¿no? El ejército republicano. Y tenemos Bueno, tiene el bando nacional ayuda de italianos y de alemanes con su infantería, con su aviación, y encontramos que la ayuda de la Unión Soviética fue para generar un problema o derivó en generar un problema.
Y aparte creo que vendió bien cara la ayuda, sí, el equipamiento y el material que vendió.
Efectivamente.
Pero es que había un hecho incuestionable, es que el único país que de forma decidida ayudó a la República fue la Unión Soviética.
No, y México también.
Bueno, pero la ayuda de México podemos decir que fue tanto simbólica, podemos decir.
Sí.
Fue con armamento ligero, pero el único país del mundo que decidió ayudar de forma firme a la República fue la Unión Soviética.
De todas formas, ¿no veis también un poco dentro de, aunque no se refleje quizá tanto en la película, se hace una pequeña muestra, pero aunque no se refleje quizá en la película, hay un pasaje en que una de las chicas, no recuerdo el nombre, la que cuando están desfilando tira el
ciervo y ahí.
Efectivamente, el ciervo y ahí. Hay un pasaje que dice, soy por primera vez libre en mi vida, porque yo estaba sirviendo para una familia de burgueses que eran republicanos en Barcelona, y conforme pegaron el primer tiro salieron corriendo. ¿No?
Es que Yo pienso que hay que comprenderla en el siguiente sentido. Es decir, una chica que de buena primera, porque los primeros días de la Guerra Civil, sobre todo en Barcelona, en Cataluña, es de plena efervescencia revolucionaria. En ese momento, Barcelona, junto con Moscú, se va a convertir en la meca de la revolución. Y, de hecho, van a venir periodistas de todo el mundo a visitar Barcelona, porque Barcelona se está poniendo en marcha un experimento social único, como te estaba diciendo, la implantación del comunismo libertario. Entonces, hay un momento, básicamente los 6 primeros meses, prácticamente un año, en el que buena parte de la clase obrera en Barcelona asume que ha triunfado la revolución. Y entonces, además, incluso no solo que lo asume, sino que lo vive. ¿Y eso qué significa? Que una chica que estaba sirviendo en una casa, pues de buena primera ve cómo acaba todo eso.
Sí, pero dice, no sé si mi jefe o mi dueño, no sé cómo llamarlo, dice, ¿se fueron del país? Se fueron. Cuando empezó la guerra civil, se marcharon. Entonces dice, realmente yo creo que dentro de la República, una de las razones por las que tuvo el final que tuvo fue también por esa fragmentación en la que no creo que no fue capaz de creerse su propia revolución que podía haber tenido, ¿no? Y esa división que hubo, en vez de enfocarse hacia un enemigo común, ¿no? Que
sí, claro, no hubo una unión de todas las partes, ¿no? Yo creo que lo esencial primero fuera sido ganar la guerra, ¿no? Intentar ganar a los nacionales y a Franco y después haber pensado en hacer revolución o un republicanismo más de izquierda, en fin, no sé, pero lo primordial.
Creo que hay el público que quería decir.
Un momentillo, ahora después te decimos.
Lo esencial, haber habido una unión de todas las facciones para haber intentado ganar la guerra y después habrá hecho la revolución y en fin.
Realmente, a ver, realmente la República se vende, yo creo que a día de hoy también se vende un poco como una idea muy romántica, ¿no? Y muy, no sé, como casi perfecta. Cuando realmente tenemos que, si ponemos un poco en relieve el contexto histórico que hubo, la República, por ejemplo, no hay que olvidar que gobernó la CEDA, que era una derecha bastante reaccionaria, ya, no ya liberales, sino una derecha absolutamente reaccionaria. Entonces, no creo que la figura de la existencia de un rey o la no existencia de un rey sea determinante en una justicia social, ¿no? O una sociedad más justa, más equitativa y más igualitaria, ¿no? Bien, es cierto que en la República se produce una cosa, por primera vez en España, que es que votan las mujeres, y gracias a la intervención fundamentalmente de Clara Campoamor, que, bueno, dicen que era progresista, sí, pero era liberal, ¿vale? No fue la izquierda a la que, digamos, históricamente tendría la deuda esa de reivindicar el voto del sufragio femenino, fuese la, ¿no? La que fueron los liberales, en cambio. Entonces, creo que esa idea romántica de república como algo revolucionario, algo de izquierda, algo de socialismo utópico, creo que dista mucho de la realidad, ¿no? Fueron grupos, evidentemente, que hubo, sobre todo el Frente Popular, pero realmente hubo gente, como hemos dicho antes, que salió corriendo, ¿no? Al primer disparo.
Está claro que los resquicios que tenemos de república o la idea que mayoritariamente se tiene de república es una república de izquierda, y para nada eso.
No, yo creo
bien
que
tenemos el ejemplo de los norteamericanos
los demás,
o del bloque que ha dicho don Juan de la Cera, que,
claro.
Que gobernó también en el 33.
Bueno, cual, la República fue un periodo, entonces durante ese periodo pues hubo alternancia política en el cual no todo fue, digamos, progresista, ¿no? Sino que también,
exacto,
hubo periodos en el que gobernó, digamos, la derecha, ¿no?
Y también que la mayoría de los dirigentes eran de la burguesía.
Sí, sí.
Eran gente, o sea, que había estudiado, era gente pudiente también.
Que tampoco se puede calificar a la República como una República izquierdista, como tal. Más bien, fue una República burguesa o moderada, ¿no?
Claro, yo lo que me refiero es que la idea que hoy en día se tiene general sobre la República, esa utopía que se refería Juan, digamos, la parte por el todo, es la parte del Frente Popular.
Hombre, bien es cierto para ser justos, ¿no? Bien es cierto que que se produjo en una situación a nivel europeo muy concreta y sin parangón, creo yo, porque aquí durante 6 años se le pararon los pies al fascismo, que estaba en absoluta emergencia en Europa. Estaban los italianos, estaban los alemanes, y lo único sitio donde eso se paró fue durante la Segunda República Española y, bueno, evidentemente la Unión Soviética, ¿no? Pero creo que también eso quizá haya contribuido a ese mito, ¿no? A ese falso mito que hoy día tenemos. De todas formas, por volver un poco al tema de Tierra y Libertad, a mí me llama la atención muchísimo esa escena que yo creo que es central en la película, de la asamblea, ¿no? Esa escena de la asamblea, que no ya desde el punto de vista técnico, que es una maravilla porque ahí como deja actuar, sino esa opinión del pequeño propietario, ¿no? Sí, colectivizamos la tierra y la casa de don Julián, pero que yo tengo un trocico tierra, ¿no? No me la quiten a mí ahora. Y creo que, no sé qué pensáis, pero creo que representa muy bien eso de ese miedo, ¿no?
Creo que representa muy bien el choque de intereses que era la República, ¿no? Tanto la pequeña burguesía que estaba en España pujante con los campesinos, que era la mayoría. Y esa asamblea yo creo que es la clave, que lo significa realmente el drama de la República.
Pero evidentemente desde una perspectiva de izquierda, ¿no? Eso realmente no tendría cabida, pero hay que pensar un poco en el contexto donde vivía esa gente, una zona rural, que no es como hoy, que hay comunicaciones, hay teléfonos, hay internet, hay carreteras decentes, sino en mitad de un monte perdido, y gente que difícilmente habría estudiado y difícilmente tendría una base teórica de lo que era la izquierda, ¿no? O la revolución, el anarquismo, el anarcocomunismo, ¿no? El comunismo libertario o el socialismo utópico. Entonces, yo creo que hay que ponerse en esa tesitura, y también un poco el poner en relieve el de yo soy de izquierda, pero hasta que tocan lo mío, ¿no? En el momento que tocan lo mío ya quizás no soy tan de izquierda, ¿no?
Sí, es que yo creo que se desarrolla, como he comentado antes, en Aragón. Entonces, creo que lo comenté también antes, Aragón va a ser un lugar en el que se va a desarrollar el anarcosindicalismo más que en ningún otro lugar, ¿no? Entonces, el anarcosindicalismo plantea la colectivización total, como varios de los personajes en el debate lo plantean. Es decir, colectivización total, una abolición total y absoluta de la propiedad privada. Y después hay otras visiones de lo que puede hacer una colectivización, que aboga por colectivizar las grandes propiedades y respetar la pequeña propiedad. Pero en Aragón va a triunfar en un primer momento la colectivización generalizada. Es decir, que para que os hagáis una idea, no va a haber prácticamente nada de nadie, sino que todo va a ser de todo. Y eso se va a desarrollar durante bastante tiempo, hasta que, curiosamente, finalmente las tropas del Ejército Popular, mandadas por Lister, van a devolver a los pequeños campesinos, le van a devolver sus propiedades y van a respetar la pequeña propiedad. Pero ahí quizá el matiz sería hasta qué punto debe llegar la colectivización, hasta qué punto no debe llegar, incluso si me apuráis, se puede hasta plantear un debate profundo sobre la propiedad como tal. Eso es otro debate.
De todos modos, yo creo que, por rizar un poco más el rizo también, hay una pequeña incongruencia, a mi modo de ver, ahí. Porque lo dice muy bien el inglés, el miliciano que se dirige en inglés a la asamblea.
Ajá.
Dice, sí, colectivización, pero si este hombre que ha luchado igual que todos y demás no quiere, que hacemos, le imponemos esa decisión, ¿no? Claro. Un poco. No hay consenso o hay consenso.
Ahí sería,
¿no?
El debate, mi libertad termina donde empieza.
Correcto. Entonces, un poco también una sociedad que realmente yo sinceramente creo que no estaba preparada para
un como tú bien dices, sí. Un experimento fuerte social y políticamente hablando, pasar de una estructura de la propiedad que a veces lindaba lo feudal a la colectivización total, como tú dices, un salto
en muy poco tiempo.
Muy poco tiempo, muy grande.
Y eso no da tiempo a asimilarlo.
A digerir esa situación.
Claro.
No es fácil.
Y volviendo al tema de trasladar, lo decía siempre personajes bueno, que han vivido esa época, por ejemplo, se me ocurre.
Un pequeño matiz, perdón.
Sí,
es que
dime.
Me acabo de acordar de lo que era la colectivización. Se llegaron a, por supuesto, a colectivizar, ya que estamos hablando aquí de los cines. Entonces, las entradas, todo eran gratis. Quiere decir que fue una experiencia en que todo era común, en los teatros, la cultura, todo se colectivizó, todo.
Volviendo a lo de antes, un poco al conflicto interno, ¿no?, del bando republicano. Hay un personaje histórico hace poco que murió, que era Santiago Carrillo, que yo siempre que he escuchado alguna entrevista con él, siempre lo ha repetido, ¿no?, que decía que lo que vivió el bando republicano era trasladar el conflicto entre estalinistas y trotskistas hacia España, ¿no?, porque fue lo que hizo. Entonces, ¿qué pensáis, cómo, la circunstancia, si no hubiera habido una intervención tan fáctica como hubo en el bando republicano, en el desarrollo de los acontecimientos, ¿no?
Bueno, el movimiento comunista internacional en ese momento estaba muy centralizado desde la Unión Soviética y había una consigna muy clara desde Moscú, y era que había que combatir la disensión trotskista y había que combatirla hasta las últimas consecuencias, hasta tal punto que el propio Trotsky, pues sabéis que murió asesinado en México con un piolet, ¿eh?
Y por un español.
Y por un español, Ramón Mercader también. Entonces, claro, el POUM estaba en el mismo punto de mira que estaba Trotsky, estaba.
De hecho, se llega a decir, se le acusa de traición.
Sí, sí.
Se le acusa de que están combatiendo con los nacionales.
Sí, sí, los cargos que se presentan en los juicios que se desarrollan en Barcelona contra los dirigentes del POUM es de traición, y traición porque se supone que, digamos, se han adherido a la banda franquista. Que,
en la
por cierto,
lo vemos también, cuando
que,
están,
por cierto,
hay que llegar a los comunistas.
Entonces, Trotsky era más revolucionario que, ¿no?,
Trotsky,
que Stalin, ¿no?
Trotsky abanderaba.
Tenía una visión diferente de cómo debía de evolucionar
un comunismo mucho más cercano al anarquismo. A la abolición de los aparatos estatales, al partido, ¿no?, a la organización interna, sea un poco más laxo.
Y Stalin fue entonces un comunismo más personalista de él mismo, ¿no?
Absolutamente, absolutamente.
Estaba terminando la dictadura.
Sí, se puede decir que sí. De todas formas, teóricamente, sobre el papel, la organización estalinista se basa en lo que hemos hablado antes del centralismo democrático. La Asamblea decide y la Asamblea jura obediencia a la decisión de la Asamblea.
Lo que yo iba a preguntar antes.
Pero claro, el anarquismo se refiere a que cada uno tiene libertad absoluta en su sentido común. Entonces, los anarquistas son contrarios a esos aparatos, a esos sistemas organizativos. No tienen por qué jurar obediencia porque no creen necesaria esa obediencia a la Asamblea.
Lo evidente, la escena esta que están en la casa del terrateniente, decidiendo lo que van a hacer, ¿no?, con las tierras, y lo deciden todos y votan todos tienen palabras. Esto es lo más parecido al actual 15M, ¿no? Las asambleas del 15M.
Efectivamente,
¿no?
Yo creo que sí, que sí. A día de hoy yo creo que
la base es la de la participación, claro.
Pero realmente en el 15M la asamblea tenía voz y palabra. Teóricamente todo el mundo, ¿no? Luego, en la práctica a lo mejor no se ha dado siempre igual, pero teóricamente tenía.
Una preguntilla, ¿en el 15M había gente de derecha?
De todos modos, a ver, de todos modos, el 15, tanto el 15M como la asamblea que hay en la casa de Don Julián, en la película, yo creo que son. Ya fuera de la ideología, por ejemplo, vuelvo al pequeño propietario, ¿no? Él ha luchado con los republicanos, ha estado con los milicianos de la República, sean comunistas, anarquistas, socialistas utópicos o anarcocomunistas, o comunistas libertarios, como que había de todo, ¿no?
La sensibilidad de la República iban desde el centro,
claro,
o sea, de partidos como Unión Republicana, que era un partido pues masón, su dirigente era Martínez Barrio, era masón, partido de centro, podemos decir. De la República había gente desde el centro pues hasta la izquierda, extrema izquierda.
Claro.
Había mucha sensibilidad, mucha forma de entender la República, como habéis comentado, que o sea, cuando se hace una reivindicación de la República, como bien comentáis vosotros, hay que tener en cuenta que la República fue muy plural. Muy plural y se entendió de muchas maneras. Y casi, si nos atrevemos un poco a calificarla, pues tuvo un fuerte contenido social, pero casi era una república, entre comillas, burguesa, ¿no? Porque partidos como los de Alejandro Lerroux o como la CEDA o los partidos republicanos eran pequeños burgueses, partidos, por ejemplo, como...
Y, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención uno de los intelectuales más críticos con la actual monarquía de hoy día, García Trevijano, que se define como un republicano absoluto, y siempre traza la línea, dice, yo de socialista no tengo nada, yo soy liberal.
Efectivamente.
Entonces es una muestra de que a día de hoy todavía, pues sí, existen esos reductos.
No buena, de... buena parte de los exiliados, sobre todo de los exiliados de la intelectualidad, eran liberales.
Y volviendo un poco al tema ese, de lo que tú comentabas, de tanto el 15M como... Yo creo que dentro de la asamblea esa que se ve en la película, o cualquier otra asamblea, dentro de esa organización, los hechos son que tú has luchado a mi lado. Entonces, cada uno opina. Decide la colectividad, pero cada uno tiene su corriente de pensamiento.
Digamos que el 15M actual podría ser un gobierno del pueblo, ¿no? Un autogobierno del pueblo, ¿no?
Quizá...
Tiene una cierta dosis libertaria, creo yo,
sí,
en positivo, ¿no?
No tiene una base teórica como por ejemplo puede tener estos movimientos que salen en la película, como el PUN, ¿no? Pero sí es cierto que los mecanismos y la toma de decisiones van en la misma línea que vemos en la película, ¿no?
Asamblea, correcto.
Asamblea totalmente autogestionada.
Sí, sí, sí.
Porque
sí.
También eran asamblearios los que tienen enfrente del balcón.
Una asamblea abierta.
Sí, sí. Y volviendo un poco a la escena de la película, hemos hablado de la asamblea. Y a mí hay una escena que me llama mucho la atención. Yo sé que hay muchos detractores porque no les gusta el planteamiento que hace la película, cómo se introduce y cómo incluso se desarrolla, que es de cuando muere la nieta, busca las cartas y busca la foto y la documentación que tenía y va reconstruyendo la historia, ¿no? Pero a mí creo que hay una escena buenísima al final, que es cuando lo entierra, ¿no? Y están todos sus compañeros, sus camaradas de partido, están en el funeral, ¿no? Y va un poco ligado a la escena justo previa a la asamblea, donde cantan la internacional, ¿no? ¿Qué pensáis con
esa escena me gusta bastante, ¿no? Esa escena final, cuando están enterrando a los viejos revolucionarios, todos sus amigos, ¿no? Se sobreentiende que todos sus amigos del Partido Comunista Inglés, ¿no?
Uh-huh.
Y la nieta en cabeza, digamos, o centra la escena en la nieta. Yo creo que es una de las escenas más bonitas de la película, junto con la que están en la casa del rico. Vaya,
es que ahí es donde de verdad, como ellos se llaman, ¿no? Camarada, cuando el término, digamos, toma el verdadero significado, ¿no? El compartir hasta ese extremo, ¿no? Porque comen juntos, luchan juntos, deciden juntos, ¿no? Viven, conviven las 24 horas del día, ¿no? Por eso yo decía un poco que a lo mejor no se luchaba tanto por ideales, sino por compromiso, ¿no? Con tu compañero y con la gente que está...
Yo pienso que, por decirlo de alguna manera, ese estilo de lucha, ese estilo de vida, creaba unos nexos personales, como tú dices.
Absolutamente.
Porque como tú bien dices, estaba pegando tiros, estabas comiendo, estabas durmiendo. Entonces, al final, como que esa vida en común creaba compromisos.
¿Eh?
Mientras que el ejército regular y el comunismo iba moviéndose por cosas de poder, ¿no?
Sí, era una decisión, lo que hemos comentado antes, está el movimiento asambleario enfrentado a lo que es la decisión absolutamente vertical de los aparatos y de los órganos de gobierno, ¿no?
La República llega un momento que toma una decisión, y es que hay que militarizar la milicia, porque se lleva a la conclusión que las milicias no son, desde un punto de vista militar, operativas. Es decir, que el ejército de Franco, cuando choca con las milicias, se las cepilla, pero sobre la marcha. Entonces llegan a una conclusión: o militarizamos la milicia y la hacemos, militarmente hablando, medianamente operativa, o vamos a perder la guerra, pero rápido, ¿eh? Porque en los primeros meses de la guerra, las tropas del ejército de África, tácticamente muy entrenadas, pues envolvían a las milicias y las aniquilaban. El recorrido que hacen las tropas de África desde Sevilla hasta Madrid está cuajado de derrota tras derrota de las milicias. Y hay un dato que a mí siempre me llama la atención, y es que Reverte, que escribe varios libros sobre la guerra civil, que yo los recomiendo, decía que en los choques de las milicias con las tropas regulares de Franco, siempre los primeros que morían eran los mejores, porque eran los más idealistas, los que promían en primera fila, en primera línea. Pero ese idealismo contra las tropas adiestradas no servía de mucho. Y también hubo una frase que dijo que las milicias fueron a hacer la revolución y se encontraron con la guerra. Entonces, el planteamiento sería, bueno, es muy bonito y muy romántico la revolución, tenemos que hacerla, pero, como bien dijo un dirigente del Partido Comunista, cuando lleguen las tropas de Franco y no la pensamos, entonces sí que no vamos a poder hacer nunca la revolución.
Que no era un ejército para ponerlo enfrente
de todo. De todos modos, yo creo que va un poco ligado con lo que hemos comentado antes del tema organizativo, ¿no? ¿Está realmente la sociedad preparada, tanto culturalmente como militarmente, para hacer frente a un ejército profesional absolutamente instruido, absolutamente, además, con ese grado de fanatismo? Porque recordemos que Mola, el segundo día de la guerra, dice: a muerte, si encuentro a mi padre en el bando republicano, le pego dos tiros. Entonces,
hay un dato muy curioso, por ejemplo, en la batalla del Ebro, militarmente hablando, se pierde, pero moralmente hablando, se gana, porque han resistido durante 5 meses en unas condiciones militares muy, muy inferiores a las tropas de Franco, pero le han resistido. Entonces, es como que hemos perdido, pero en el fondo tenemos una cierta, digamos, moral por haber conseguido resistir.
Militarmente no estaban preparados, pero, por ejemplo, creo que recordar que a los italianos de Mussolini en Málaga y en otros sitios les...
En la misma defensa de Madrid. Recordad la quinta columna, la famosa quinta columna, que no triunfó porque la milicia de la ciudad de Madrid, los civiles, empiezan a hacer maniobras para que eso no llegue a buen puerto. Y Madrid resiste hasta el 39 porque 2 años antes se organiza ese movimiento. Entonces, ciertamente es lo que hablamos. Cargados de moral, cargados de valor, como dice Juan, morían los mejores porque eran los que más se exponían, ¿no? Se pueden hacer cosas, pero realmente era operativo a una guerra o un conflicto de esa escala, ¿no?
Militarmente no estaban preparados ante un ejército bien instruido, con, como tú has comentado antes, con cómo iban entrando con a sangre y fuego, con los árabes o los moros que se traían de Marruecos, con la legión cóndor alemana. Bueno, iba a decir los italianos, pero los italianos son los que sufrieron más bajas, ¿no?
Marina italiana.
A los
también,
italianos sí les dieron para el pelo. En Guadalajara, no sé si en Málaga también.
Los Málaga ganaron.
Sí, pero por ejemplo, ellos controlaron parte del estrecho de Gibraltar cuando tenían que pasar desde África.
Aparte.
En la huida del 39 ya desde Alicante, que fue el último reducto, también había barcos por todo el Mediterráneo, ¿no?
Aparte, la guerra civil fue un ensayo de la Segunda Guerra Mundial. Y los alemanes lo que hicieron fueron probar sus armas, es decir, sus aviones, sus bombarderos, sus tanques, los trajeron aquí al bando nacional para probar ese armamento, ya pensando en la guerra, en
y
la Segunda Guerra
otro
Mundial.
Detalle que hemos pasado por alto de la película es un personaje que representa la posición de una digamos, de un colectivo muy pudiente y muy poderoso, qué posición tomó en esta guerra, ¿no? Que está representado por el cura, que se sube al campanario y se pone a pegar tiros, ¿no? Y dice, yo no he sido.
Hasta que le ven la muerte.
Efectivamente.
Bueno,
para, esa fue la realidad.
Para
esa
ello
fue nuestra realidad.
Para ello era una cruzada, ¿no?
Claro.
Era una cruzada, ¿no?
Fue una unión. Una unión.
Pero realmente tenemos que pensar. Los muchos liberales republicanos que había salieron corriendo a la primera de cambio. Tenemos a los carlistas, por un lado, falangistas, monárquicos o partidarios de los Borbones, ¿no? De Alfonso XIII. Tenemos a los fascistas, ¿no? Y tenemos al clero. Y por otro lado, enfrente tenemos a milicianos, a campesinos, a los pocos trabajadores de la industria que había, y realmente el panorama es desolador, ¿no?
Como tú bien has comentado, también hay que decir que el bando franquista supo organizarse mejor, porque incluso, como tú bien has dicho, en el bando franquista también había distintas formas de entender la política, desde los falangistas hasta los de Renovación Española, pues había, por entre comillas, pues derechistas, había gente de la Democracia Cristiana, había gente monárquico, había requetés, carlistas, en fin, pero ellos como que en un determinado momento hacen una unión más efectiva militarmente.
Es la primera vez en dos siglos que se ponen de acuerdo partidarios monárquicos de los Borbones y carlistas.
Sí, sí,
realmente.
Sí.
Es algo que yo siempre veo que no se refleja en la historia o en la, pero sucede. Y es la, creo que la primera y la única vez.
Sí, en el siglo XIX se tiraban a muerte y aquí.
Efectivamente.
Supieron unirse y además recibieron la ayuda en el momento adecuado.
Sí, sí, sí.
Y la ayuda
se organizaron mucho mejor.
Con lo cual.
De hecho, la Falange, creo que en el año 35 era un partido absolutamente minoritario, residual, y creció como 400.000 afiliados en cuestión de un año.
Se produjo lo que fue una polarización en ambos bandos, porque tanto el Partido Comunista y también partido minoritario en el bando republicano. Y llega un momento en que el Partido Comunista toma, digamos, el centro del dinamismo político en la República. Y Falange, que tuvo 70.000 votos en las últimas elecciones, pues se erige como fuerza dominante.
Podemos decir, general, que en la Guerra Civil fue en el bando republicano la pasión y en el bando nacional la profesionalización, ¿no?
Yo creo que ahí no es mi finalidad ensalzar nada, ¿no?, del bando nacional, pero sí es verdad que ellos supieron aglutinar mucho mejor,
claro,
que el bando republicano.
Se organizaron mucho mejor.
Se organizaron mejor y eso yo creo que fue lo que les dio la...
Se organizaron mejor, tuvieron mejores ayudas por parte de Alemania y de Italia... Porque Rusia sí vendió armas, pero también las vendió bien caras, ¿no? También, ¿no?
Bueno, Rusia fue el único que le proporcionó ayuda y, bueno, y finalmente...
Y también todas las facciones nacionales sí supieron estar unidas, mientras que las facciones republicanas, aquí se ve en la película que...
Y fíjate que, por ejemplo, los falangistas no se consideraban monárquicos y lucharon junto con los monárquicos. Los falangistas eran republicanos.
Y como has dicho tú, los requetés, los carlistas que estaban en contra de los otros borbones, aquí se están unidos.
Llevaban desde 1700, claro, desde principios del siglo XVIII.
Desde el infante Don Carlos,
efectivamente,
¿no? Contra Fernando VII.
Y previamente, cuando viene Felipe d'Anjou, que es el primer borbón que tenemos aquí, pues ya ellos empiezan a apostar por su candidato a la monarquía,
que,
¿no?
Que había una unión muy, muy grande en el bando nacional, mientras que esa unión tan grande que hacía más falta no la había en el bando republicano. Aquí vemos como comunistas y anarquistas se tirotean en Barcelona, ¿no? Y la mujer, digamos, pero es que no, con mucha sensatez dice, pero Pero es que no, es que ¿qué hacéis? ¿No? Que esto no
incluso,
es...
Incluso en el mismo gobierno republicano, Manuel Azaña se va a París.
Sí, sí.
Dice que rendición, y Juan Negrín, que era presidente de la República, Azaña era presidente del gobierno, Juan Negrín era presidente de la República, y Juan Negrín vuelve varias veces a España, creo que eso fueron dos, no sé exactamente si fueron uno o dos, pero vuelve a Madrid, y Juan Negrín quería a toda costa que... se entrará en el conflicto que fue tres meses después, que fue la Segunda Guerra Mundial. Porque la entrada en el conflicto a nivel mundial, pues se suponía, o él esperaba que si se recibiese un apoyo internacional. El problema es que hay un momento clave en el 39 que tanto Londres como París reconocen formalmente el gobierno de Franco, y la poca resistencia republicana que hay, la única opción que le queda
aparte,
es el exilio.
Francia había cerrado la frontera, Francia no dejaba pasar el armamento, claro, que había en la frontera. Es decir, que Francia boicoteó la República. Inglaterra, salvo los... ¿Cómo se llaman los que vinieron? Los
brigadistas internacionales.
Los brigadistas, pero era gente... Vaya, porque los gobiernos de Inglaterra y el gobierno, sí, de Estados Unidos no se implicaron realmente. Bueno, sí se implicó con la parte, creo que de Hollywood, y había cierta implicación o cierta simpatía, ¿no?
Sí, pero no el aparato oficialista del Estado.
No, el aparato oficialista del Estado no. Y a Inglaterra le pasó lo mismo. Fueron gente personal, no propia, particular. No se implicó el gobierno inglés ni el gobierno francés se implicó con la República. De hecho, cierran la frontera con Francia para que no pasen armas al bando republicano. Es decir, que había ya un boicot internacional contra la República, y a eso le une la buena organización que tenían los nacionales. Y
efectivamente,
realmente los movimientos liberales de las democracias occidentales, por así llamarlas, véase Estados Unidos, véase Inglaterra y demás, yo creo que tenían un conflicto interno bastante gordo, porque era, por un lado, si no intervenimos, evidentemente al bando nacional no lo iban a apoyar, porque era apoyar al fascismo, que era contrario a ellos, pero también tenían un poco la duda de decir, vamos a apoyar a estos, que a los únicos que les están apoyando son la Unión Soviética, que son nuestros enemigos también.
Y que además dentro entonces, tienen a los anarquistas.
Efectivamente.
Es decir, que ya había un temor previo a la Guerra Fría y después de la Segunda Guerra Mundial, a que se instalaran en España un gobierno prosoviético, temor por parte de Francia e Inglaterra, muy anterior a después todo el temor de después de la Segunda Guerra Mundial, y por eso dejaron a Franco ya aquí.
Hay que tener en cuenta también que los medios oficiales del Reino Unido y de Estados Unidos llegaban bastantes noticias acerca de, entre comillas, las atrocidades que se cometían también en el bando republicano. Entonces, eso asustaba a esos gobiernos porque, como bien comentabas tú, pues ellos eran gobiernos conservadores, moderados. Entonces, tenían el miedo también de que en España se instalase un régimen de extrema izquierda o de izquierda, y eso tampoco les convenía.
Ninguna opción le convenía.
y había, por ejemplo, en Estados Unidos un fuerte lobby católico de influencia en el gobierno de Estados Unidos por parte de la Iglesia Católica, que a su vez le llegaban noticias de la persecución que estaba sufriendo el clero en España, ¿no? Entonces, esas noticias tampoco le agradaban. Y Churchill, como comentaba José, pues le llegaban también noticias de que, bueno, como que en el bando republicano no hacía más que fusilar a toda gente, entre comillas, de orden y tal, y eso a ellos no les gustaba mucho. Entonces van a decir, bueno, ¿a quién vamos a apoyar? ¿Vamos a apoyar realmente una república democrática o vamos a apoyar una república revolucionaria? Les creaba una cierta duda, y ante la duda, pues... Entonces, yo quiero decir también una pequeña anotación, que hace dos o tres semanas se celebró en Barcelona un acto de homenaje a André Unín, desde mucho tiempo, y participaron bastantes intelectuales y parte de partidos políticos en Barcelona, puesto que el fue un partido minoritario y nunca quizás recibió el reconocimiento que se merecía, ¿no? Y entonces, pues, solo a título informativo decir que hace dos semanas creo que se homenajeó a André Unín.
Y volviendo un poquito sobre la película, a mí hay una cosa también que me llama mucho la atención, y es, por ejemplo, el tema propagandístico de la guerra civil nos deja, la verdad, un montón de creaciones artísticas, para, a mi modo de entender, que, por ejemplo, las cartelerías.
Exactamente.
Y en la película se refleja muy bien con el tema de la música. Sí, encontramos un repertorio absoluto de, no sé, a las barricadas, no pasarán, la internacional, no sé si hay Carmela también aparece por ahí.
Sí, sí.
Y creo que
además en algún momento empieza la canción cuando se produce el asalto a una trinchera, entonces como que se llena de más de emoción, pero es que estás tú también asaltando la trinchera, estás ahí también.
Y no sé, fue una época donde se vivió un contexto artístico dentro de lo que cabe.
Sí, sí.
Y luego, no solo hubo muchos intelectuales que se quedaron en el camino o que se tuvieron que exiliar, pero sí es verdad que hubo varias figuras concretas de literatos que estuvieron muy comprometidos con el. De hecho,
la mayor parte de la intelectualidad se posicionó a favor de la República. La mayor parte de la intelectualidad. Y prueba de ello es que después el exilio republicano va a estar formado por Claudio Sánchez Albornoz, por los grandes poetas, por la generación del 27. Eso es un hecho constatado, ¿no? Que la mayor parte de la intelectualidad se posicionó del bando republicano.
También
aunque también tenemos que decir que hubo también.
Bueno, Lorca cenaba con Primo de Rivera en Madrid antes de que.
Sí, también se llama.
Y yo a veces también, si, digamos, adoptase un papel autocrítico, me diría, bueno, Kim Loach se mueve en el ámbito ideológico de la Cuarta Internacional, Kim Loach es trotskista. Entonces, si alguien, por decirlo de alguna manera, intentara desprestigiar a Kim Loach, diría, bueno, claro, como Kim Loach es comunista, es trotskista, pues nos quiere hacer una presentación de lo que fue la guerra civil, de lo que fue la lucha de la guerra civil, del papel que jugó el POU en la CNT. Digamos, desde su óptica y por tanto no es objetivo y además lo quisiera presentar de una forma que, lo que yo he dicho, que es una exaltación de idealismo y tal. Y me pregunto, si alguien lanzase esa, digamos, crítica, ¿cómo le podríamos responder?
Yo creo, no sé, si tenéis algo.
Lo digo como, yo me imagino que en un determinado momento viene alguien y nos dice, claro.
No sé.
Lo digo como si viniera alguien y nos dijera, es que claro, esto lo Kim Loach lo dice porque Kim Loach es así, y claro, nos presenta esto por esta manera y de la otra. Entonces, si nos dijera, por ejemplo, eso, ¿qué pensaríais? Que no quiero decir que sea lo cierto, pero.
¿No? Tú primero. Yo creo que no, que yo creo que es muy fácil, es fácilmente defendible ese argumento. Principalmente porque él centra, el protagonista es un militante comunista. Además de un partido que estaba adherido a la Internacional Comunista, que marcaba la pauta el Partido Comunista de la Unión Soviética. O sea, el estalinismo marcaba la pauta en su partido. Yo creo que es muy fácil desmontar eso, por eso y por otras muchas cosas. Porque, por ejemplo, David renuncia en su momento. No, nosotros tenemos que combatir contra los nacionales. Y me da igual que tú seas anarquista, que tú seas libertario, que tal. Yo voy contigo. Y se va con los del PUM. Quizás también porque no tiene otra opción, ¿no? Que puede ser que Ken Loach apueste un poco más por el. También lo veo razonable. ¿Por qué? Pues porque fueron realmente los que, más acertados o no, los realmente perdedores de la guerra civil.
Los anarquistas.
Efectivamente, ¿por qué? Pues porque ellos tenían su ideal, tenían su modo de ver las cosas. Ya digo, más acertado o menos acertado, no voy a entrar ahí. Pero realmente fueron los que perdieron. ¿Por qué? Porque perdieron contra el bando nacional y perdieron contra los que teóricamente serían sus propios compañeros.
Sí. Muy buena esa observación.
Entonces, creo que son los de verdad.
Además, en la escena de la película en la cual acaban de terminar de luchar, llega el Ejército Popular, les desarma y además les detiene, pues comprende su indignación. Es decir,
efectivamente.
Hemos estado hace momentos pegando tiros, parte de los que hemos estado pegando tiros han muerto, otros están heridos, y ahora venís a detenernos,
sí,
y encima a llamarnos traidores.
Sí.
Y colaboradores.
A llamarles fascistas.
Llamándoles fascistas.
Aquí los anarquistas y la historia no es que lo más que lo hayan hecho bien. De hecho, para los islas estaban los anarquistas. Ahí estaba la bomba, que le pusieron a la isla, que la bomba de la. Aquí los anarquistas son ya tanto los extremos, si van por la luna, me parece bien.
Yo creo que la reivindicación de esa facción anarquista en la película, yo creo que está muy bien traída, la verdad, porque principalmente por eso, porque por un lado es la superación de David de esos aparatos del partido cuando rompe el carné, y por otro porque si es que fueron los desgraciados más absolutos, si es que perdieron contra los nacionales, perdieron contra sus propios compañeros y encima además en unas condiciones muy parecidas a las que le hubieran puesto en su momento, ¿no? O sea, era una rendición incondicional, o sea, ríndete, depón las armas y haré contigo lo que me dé la gana. Porque ¿qué opción te deja?
Estás planteando que si fueran ganado la guerra los republicanos fueran hecho eso, ¿no? Detener a los anarquistas.
Bueno, de hecho.
No estoy diciendo eso, sino que, por ejemplo, las condiciones de rendición que el bando nacional imponía a los republicanos eran rendición incondicional. Entonces, yo entiendo perfectamente que la guerra civil durase 3 años y que fuese una batalla a muerte porque uno de los bandos al menos no daba otra opción. Si tú me dices, ríndete, te ofrezco ciertas garantías, pues bueno, pues entonces pues nos podemos sentar a negociar. Ahora, si tú me dices, ríndete, y yo voy a estar supeditado a lo que a ti te parezca, si quieres me tortura, si quieres me mata, si quieres viola a mi familia entera. Entonces, evidentemente, tú luchas hasta que te maten. Con las armas y con lo que haya. Con lo que haya. Ahora bien, cuando vienen los estalinistas a detener a la milicia, se le acusa de traición. Y eso lo que significaba en un régimen de Stalin era una purga, en toda regla. Entonces, date cuenta que son dos bandos totalmente opuestos que están coincidiendo en una metodología. Entonces, por eso digo que ahí la facción anarquista fue la más desgraciada y la absoluta perdedora del conflicto, desde mi modo de
ver. Y es lo mismo que viene a hacer Stalin con toda su gente en Rusia cuando lo mandan a Siberia, ¿no? Las purgas de Siberia.
Quiero decir, ¿no? Lo que tú dices, sí, es verdad que fueron los maldices, pero fue por los trabajos que tuvo, ¿no? Porque todos, cuando tú me encontras con los malos, es que también.
Pero realmente en la película no aparece una lucha de decir los anarquistas estamos en contra de los comunistas o los comunistas estamos en contra de los anarquistas. En la película aparece una cosa y es que están tirados en el monte dejándose la vida, dejándose la piel, y el apoyo logístico que tienen que tener detrás. Hay un momento en el que a David se le encasquilla un arma y le estalla en el brazo. ¿Eso por qué? Pues porque tienen armas de... Decía, efectivamente, del siglo XIX, ¿no? Con 40 años el arma. Entonces, no tenían recursos, ¿por qué? Pues porque lo estaban puenteando desde la logística que manejaba el Partido Comunista, que era el oficialista. Y entonces, realmente lo abandonan a su suerte, se juegan la vida, y lo que dice Juan, ahora venís, nos detenéis, pues ¿cómo vamos a estar? Absolutamente indignados, ¿no? Yo creo que por eso que no se le puede reprochar a aquel lado que haga una exaltación del anarquismo, porque independientemente de que tú estés más de acuerdo con la ideología anarquista o más con la comunista o en contra absolutamente de las dos, creo que hace un análisis bastante acertado.
De hecho, como anécdota, comentaba Salvador que si la República hubiese ganado la guerra, pues hubiese mantenido en prisión a
los líderes anarquistas, ¿no?
¿Sabes quién liberó al PON? Al final los líderes que están, por ejemplo, del PON en la cárcel, en Valencia. Fue curioso, las tropas de Franco, es decir, las tropas de Franco llegan a Valencia, toman la ciudad y toman la cárcel. Entonces, los funcionarios de prisiones habían dejado abandonado la cárcel prácticamente, entonces estaban las rejas, las celdas estaban cerradas, ¿no? Entonces, la mayoría de los presos eran nacionales, pero también había miembros del POM, de la CNT, y curiosamente los liberaron las tropas de Franco, no por liberarlos ideológicamente, sino porque estaban ahí también metidos. Oiga,
dentro del caos, ¿no?
Pero que me imagino que lo liberarían para después torturarlos.
Sí, en ese primer momento.
Simplemente tú llegas, tomas una carta,
abre las puertas
nacionales, el 90% dentro del caos, claro, de la revuelta que habría en la ciudad, pues dices, venga, topa afuera.
Exactamente.
Y ya, si acaso, puedo pillar.
Fíjate qué paradoja.
Y en ese momento tú no te vas a identificar como del pum. Te callas y tú jalando.
Qué paradoja.
Efectivamente.
Total que
una pregunta, a ver, por ejemplo, yo comentaba que en toda la película, desde mi punto de vista, se exalta el idealismo, puesto que el idealismo sería la entrega de tu vida a un ideal. En el bando republicano observamos la película y vemos cómo eso se produce. ¿Vosotros creéis también que en el bando nacional había personas que eran idealistas y que se entregaban de su vida por un ideal? ¿O era diferente la motivación? ¿Cómo creéis que podía pasar?
No sé. Una pregunta buena y difícil. Yo creo, a mí es que no me gusta decir los de izquierda son los buenos, los de derecha los malos, los de derecha son los buenos, los de izquierda los malos. Yo creo que un poco en el análisis se puede extrapolar a lo que le pasa a David, el protagonista. David viene con un ideal que al final se da cuenta que es una basura y él renuncia. Abre los ojos, porque las circunstancias le hacen abrir los ojos. ¿Quién te dice a ti que en el bando nacional no había gente igual?
Efectivamente.
¿No?
Hay un caso curioso, que fue el jefe nacional de Falange, una vez que muere José Antonio Primo de Rivera, que fue Hedilla. Y este hombre estuvo condenado a muerte en el bando republicano y lo condenaron a muerte también en el bando nacional. Estuvo condenado a muerte en los dos sitios.
De todos modos.
Y al final, le conmutaron la pena y no lo.
No, podría también ser el caso.
Este se reveló contra Franco, ¿no? Que Franco le quiso imponer a Falange una determinada ideología.
Digo que
lo aceptó y.
De todos modos, yo creo que también en el tema del bando nacional, sobre todo el aspecto militar, entra en juego una. No sé si llamarlo doctrina o cultura o filosofía de vida, que es el tema del honor y de la lealtad al aparato y demás, ¿no? Que sería el ejército en este caso. Y se me ocurre, es que no me acuerdo nunca del señor este, cuando Tejero da el golpe de Estado en el 81 y le dice al rey, al ministro de defensa, el general este, no me acuerdo nunca del nombre de.
¿El general Armada?
No, que dice, yo le juré lealtad al caudillo y a su heredero, y el heredero del caudillo es usted, y yo voy a liberar las Cortes, pero si usted me dice que las tome, las tomo, ¿no? Es decir, llega un punto en el que no se cuestiona la decisión, simplemente se acata, se ejecuta, y creo que ahí, en el bando nacional, pues esa circunstancia se hizo muy patente, ¿no? Más que nada por el tema de la militarización del ejército y demás.
También el ejemplo que hemos contado antes del falangista Dionisio Ridruejo, ¿no? Que cuando termina la guerra y entra con las tropas nacionales en Barcelona, se da cuenta que por lo que ha luchado y ha peleado no coincide con lo que quiere implantar Franco.
Hombre,
¿no?
De hecho, Dionisio Ridruejo pasa a engrosar la oposición a Franco.
La oposición a Franco.
Entonces, no sé, el tema es que, no sé, yo, como un pequeño resumen ahora para acabar, ¿no? Yo creo, no sé, creo que sería un poco como ver la absoluta desigualdad, no solo social, sino a la hora de posicionarse en un sitio o en otro, y de recursos y de logística y de apoyo que tuvieron uno y que tuvieron otro, ¿no? Y también un poco pues eso de perseguir una idea, abrazarlo hasta el extremo de entregar tu propia vida, tu propio futuro y todo, ¿no? No sé qué pensáis, así como a modo de conclusión.
Yo, a mí, te digo, es una película que me gusta mucho, aparte de que se pueda entrar a analizar ya el contenido político, por la entrega que los personajes hacen hacia una idea. Y quería darte la razón en el sentido de que actualmente pues, el 15M es una luz de esperanza que tenemos también en ese sentido. Pero ver que los jóvenes se rebelan, que los jóvenes abrazan un ideal, que se reivindica la utopía, pues a mí me parece muy esperanzador.
Yo coincido, igual que vosotros, ¿no? En la entrega de un personaje que viene de Inglaterra, ¿no? Y que puede estar allí seguro, ¿no? Y viene a una guerra donde sabe que puede morir. Y viene con su ideal comunista, pero rompe el carnet y se integra en los revolucionarios porque, no sé, le convence la gente que encuentra, ¿no? Y la idea revolucionaria, ¿no? Y, hombre, claro, entregar la vida en otro país que no es el tuyo, ¿no? Por una causa.
¿Ana? Bueno, a mí es una película que me ha gustado mucho, tanto por el tratamiento de cómo se narra la historia con la nieta, tal, tanto por el tema político, la visión desde el punto de vista de cómo trata la guerra a los anarquistas. Se echa en falta un poco quizá el punto de vista del otro bando, pero eso es imposible de pedir a todo el mundo, así que no sé, me parece una obra maestra, me gusta mucho.
Bueno, pues la verdad que ha sido un programa un poco de consenso, ¿no? Que veo y ha habido un debate interesante, no sé si llamarlo debate o pues tan común, ¿no? Pero que nada, que gracias por participar.
Al final creo que se escogía la escena que más le gustaba a uno, ¿no?
Sí, la podemos elegir. Yo creo que vamos a coincidir también, ¿no? Un poco. Vamos a consensuar todo. Pero, ¿con qué escena os quedáis? Venga, pues.
Hombre, yo me quedo con la que os vaya a quedar casi todos, que es la de el debate allí en la casa del rico, ¿no? De Don Julián. Y después la escena final, cuando llega el ejército regular y obligan a que depongan las armas sus compañeros, los anarquistas, ¿no? Y lo mal que los tratan.
Bueno, esas son, como digamos, por decirlo de alguna manera, las escenas antológicas de la película. A mí también me gusta cuando muere Rosanna Pastor y David la lleva a su casa, ¿no? Y la lleva a su padre y tal. Pienso que también tiene... Se une lo sentimental con lo político y lo personal.
¿Y la escena de la casa de rico, de Don Julián?
Sí, sí, por supuesto. Las doy por leche.
Bueno, yo coincido en la escena de la asamblea, porque es tan natural. La escena de que se están disparando entre ventanas y balcones, porque es que es entre el humor y la paradoja, es un humor ahí negro, porque es que es la cruda realidad. Y algo que no hemos comentado quizá mucho, en cuanto al papel del romance que hay aquí dentro, creo que es a la vez muy importante, porque hay un momento en que está, lo dice Blanca, estamos entre balas, estamos entre guerras, pero quiero sentirme humana.
Pues eso me ha parecido estupendo que haga esa matización, porque además yo pienso que es un romance que crece abrigado por la idea y abrigado por las circunstancias, que en otras circunstancias a lo mejor no se hubiesen dado, ¿no? Entonces es doblemente intenso, ¿no?, desde mi punto de vista.
Bueno, yo, la escena, evidentemente, la de la asamblea, no vamos a comentar más, ¿no? Porque, incluso incluiría la escena previa, donde canta la Internacional y demás, ¿no?, en el funeral de Coogan, ¿no?, el irlandés. Pero hay una escena que a mí me gusta también mucho, que es al principio de la película, que es cuando va un enviado de los anarquistas de Barcelona y expone el problema en Londres, ¿no? Es una forma de llegar, ¿no? De decir, mirad lo que nos están haciendo, mirad lo que nos está pasando, mirad lo que estamos intentando y no nos dejan, ¿no? Yo creo que también es una escena bastante relevante en la película, por lo que además desencadena, ¿no? Y fundamentalmente esa es la de la asamblea, ¿no? Las que yo me quedaría.
Sí, el miliciano va a pedir apoyo a Inglaterra, ¿no? Mirad en qué condiciones estamos luchando.
No sé si queréis agregar algo más.
Yo quería decir que a mí la película me parece una crítica de izquierda, ¿no? Y mucha cosa más que liberalista, ya que la mujer me parece, ¿no? Es decir, como, por ejemplo, veo lo que hablamos de Chuchi, ¿no? Y la película de izquierda que contar.
Yo creo que la película no es en sí una crítica a la izquierda, al menos no una crítica de propaganda imperialista. Yo sí la veo como una autocrítica de la izquierda a sí misma. Algo como una invitada a la reflexión de por qué.
A la desunión que había.
Efectivamente. Que realmente va un poco en relación con lo que ha comentado Ana, con lo que ha comentado Juan, del romance y de sentirse humano. Y es que son muchas más cosas las que le unían que las que le separaban.
Pero básicamente una crítica a dos facciones de izquierda y no tener unión entre ellas.
Quizás más a los aparatos, ¿no? Que a las dos facciones, a la ideología.
A los aparatos y a los que mandaban.
Efectivamente.
La crítica puede ser, como ella dice, los que de los balcones que representan, ¿verdad? Increíble, vaya.
Pues fue la realidad.
Sí, la CNT se atrincheró en la telefónica y el PSU le atacaba desde fuera.
Pero los fascistas que salen escudados en las mujeres del pueblo. Es que tiene escenas que se te pone el pelo de punta, porque es que realmente fue así.
Sí, sí, sí.
No creemos que es verosímil.
Yo no recuerdo ahora, pero...
Otra escena, por traer un poco, cuando se acerca la mujer y dice, mi marido era miliciano y mira lo que me han hecho.
Y sale purgada y rapada.
Pero la guerra civil es que tuvo que hacer aquello una cosa muy parecía como a la guerra de Yugoslavia. Una cosa, vaya, de llegar...
¿Fue otra guerra civil?
De llegar a los pueblos... Los moros que venían de África, por donde pasaban, violaban a las niñas, a los niños, a las mujeres y a los hombres les cortaban. No sé si habréis visto la película Libertarias, ¿no? Al final de Libertarias, cuando están allí no, y llegan los moros, se las van cargando y las van matando. Es decir, que yo creo que allí tuvo que hacer una guerra bastante parecida a lo que fue ahora en la actualidad Yugoslavia, es decir, casi una guerra de guerreros, de llegar y matar de una forma. Pero
todo el mundo coincide que la guerra civil fue una guerra muy cruel.
Y la primera.
Bueno, no sé si queréis agregar algo brevemente. Podemos dejar aquí concluido esta edición de La Linterna. ¿Qué pensáis?
Bueno, yo reivindicaría un poco el papel de la mujer, como tanto en ambos bandos. Es bastante minusvalorada.
Hoy la película Las Mujeres tiene un papel protagonista.
Tiene un papel protagonista, pero lo vemos como a la hora de marcarse entre fascistas y comunistas férreos o estalinistas, está posicionada en el mismo lugar.
Claro.
Secundario.
Claro, es decir, con los revolucionarios está en primera fila.
Es cuando, sí,
y con los comunistas está en segunda fila, es decir, cocinando
y
de enfermera. Mientras que con los revolucionarios está pegando tiros, que es lo que quieren ella, está pegando tiros.
Y realmente.
Pues bueno, hasta aquí la edición esta de La Linterna Mágica, una edición un poco atípica, tanto por la localización como por el consenso. Y bueno, esperamos que lo hayáis pasado bien y que nos vemos en ediciones posteriores. Muy buenas noches.
El ejército del Ebro, rumba, 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 rumba. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Pero nada pueden bombas, rumba la rumba la rumba la. Pero nada pueden bombas, rumba la rumba la rumba la. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Contraataques muy rabiosos, rumba la rumba la rumba la. Contraataques muy rabiosos, rumba la rumba la rumba la. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Pero igual que combatimos, rumba la rumba la rumba la. Pero igual que combatimos, rumba la rumba la rumba la. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela.
Radio para Panda.
Radio para Panda.
Radio para Panda.
Radio para Panda.